Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos.
Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco.
Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro.
Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur.
También los pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur.
Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 164. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Bien, Osvaldo. Acá estamos en otra semana bastante agitada, tanto en Argentina como en Brasil, más en Brasil que en Argentina. Vamos a hablar un poquito de economía ahora. ¿Qué te parece, Osvaldo?
Dale, porque acá las noticias que llegan de la economía de Brasil son como interesadas. Por ejemplo, que Estados Unidos aconsejó el ingreso a la OCDE a Brasil, entonces, como dice, lo aconsejó a Brasil porque tiene mala relación con la Argentina, o sea, siempre tienen ese sentido, diríamos, lo que llega a los diarios de acá. Así que sería interesante cuál es la versión de origen de Brasil.
Bueno, muy bueno lo que estás diciendo. Por un lado, las noticias acá se dan, digamos, en cuentagotas. Nosotros habíamos dicho en el programa anterior o en el próximo anterior, no recuerdo, que la industria había caído el 1,2% en el mes de noviembre. ¿Te acordás, Osvaldo?
Sí, sí.
Y esta semana apareció que no solo fue la industria, sino que bien el transporte se vio afectado por esa medida, porque si no se fabrica, tampoco se transporta. Cosa obvia, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, sí, tanto como para llevar insumos como para llevar productos terminados. O sea, si no hay producción, el transporte como que es innecesario.
O sea que esta semana salió otro nuevo índice que demuestra esa caída del transporte. Y además salieron índices relacionados con el Black Friday, esa fecha que acá se ha puesto un poco de moda a espejo de lo que ocurre en Estados Unidos, digamos, donde las ventas no fueron ni siquiera el 40% de lo que se esperaba. O sea que tampoco hay consumo, Osvaldo. Las ventas para Navidad y para las fiestas tampoco. O sea que lo que nosotros decimos, hay un parate en la economía. A eso hay que sumarle que el salario mínimo del año pasado, este año, se ha actualizado apenas 6 reales, o sea, un dólar y medio. Brasil tiene el salario, uno de los salarios más bajos de América Latina, no llega a $250, creo que 249 y algunas moneditas. Era de 1.039 reales y ahora es de 1.045. Ante lo cual, Bolsonaro ha dicho una frase que pasa para la historia, dice así Osvaldo. El salario mínimo es poco para el que lo recibe y mucho para el que lo paga. Una eterna discusión entre derechos y deberes. Esta frase me parece que resume toda una filosofía paternalista. Parece que los patrones tienen las obligaciones de pagar y los empleados tienen el derecho de recibir. Lo cual es verdad, pero hay obligaciones y derechos mutuos. ¿No te parece, Osvaldo, como un intercambio?
Sí, sí, el contrato de trabajo en sí mismo reconoce derechos y obligaciones, ¿no? A cada parte le corresponde una obligación de la otra, porque siempre funciona en espejo. E inclusive esa posición que determina Bolsonaro es un poco un retroceso al siglo XIX, ¿no? Donde, o más aún, al principio del capitalismo, donde el salario era una mercancía y se le ponía un valor que estaba relacionado no con la subsistencia de quien lo recibe. O sea, ¿cuál es la razón del salario mínimo? Es tener un salario mínimo para poder uno que pueda con eso no sobrevivir, sino vivir con un montón de cosas que determina la vida de las personas, no solo comer, sino vestirse, trabajar, ir a un lado y hasta divertirse. Entonces, esa posición es volver a la anterior y decir, no, el trabajo es una mercancía, vale tanto. Si hay mucha gente que busca trabajo, vale menos, si hay poca gente, vale más. Y se olvida de lo que es la esencia del salario, que sirve para que las personas se puedan desarrollar.
No hay que preocuparse por horarios a destajo, eso es mejor que no tener trabajo. Yo me pongo feliz con un sueldo bajo, porque esa es la prueba de que tengo un trabajo.
Y además la función que tiene como impulsor de la economía, como hemos visto, por ejemplo, que la economía viene decreciendo desde el 2015 para acá, y donde han cerrado 17 fábricas por día en promedio, Osvaldo. Y es justamente porque se ha abandonado la política de valorización del salario mínimo. Ahora el salario mínimo apenas recupera lo que es la inflación. O sea que también es un motor que dinamiza los sectores de la economía, Osvaldo. No se puede dejar de ver esa función social. Más allá de la función individual, que vos muy bien colocás, Osvaldo, que es la primera, la secundaria también es muy importante.
Sí, y eso un poco se está viendo en el esfuerzo que está haciendo el gobierno argentino en la actualidad para empezar a dinamizar la economía, como bien vos dijiste, Ramiro, en función de aumento salarial, ¿no? Por eso los aumentos que se están estableciendo son aumentos en suma fija y no en porcentaje, porque buscan que los que menos ganan puedan tener un ingreso mayor para poder incorporarse al mercado y poder ser dinamizador de la economía, que es lo que niega el capitalismo, diríamos, en su parte más antigua o la originaria, donde el salario es una mercancía y no importa si gana poco o mucho, sino está relacionado con la cantidad de gente que está buscando o no buscando laburo, ¿no? Muy buena el aporte que hace y la visión que le diste a esa situación, a esos dichos de Bolsonaro. En parte te diría que recuerdan la posición que tenía el expresidente argentino Macri antes de ser presidente y durante su transcurso de presidente, ¿no? Que siempre que hablaba que el salario, inclusive ya un poco más lejos, decía que el salario es un gasto.
Y le voy a agregar un ingrediente más, Osvaldo, a nuestro análisis. Decíamos, por un lado, que cerraron 17 fábricas por día desde el 2015 para acá. Recordemos que el golpe contra Dilma Rousseff se dio en el 2016, pero en enero del 2015 ya empezaron a obstaculizar todas las políticas económicas, inclusive políticas de ajuste ortodoxo que ella proponía con el ministro Levy, que era un hombre del capitalismo de la Escuela de Chicago. O sea que ni eso le dejaron hacer, ni siquiera las reformas que ellos creían necesarias.
Sí.
Y en el 2018 hubo 16 nuevos mil millonarios en la lista de Forbes, contra 21 norteamericanos. O sea que, por un lado, las empresas pequeñas cierran a un promedio de 17 por día y el número de los mil millonarios, de las que tienen las empresas concentradísimas del capital hegemónico, al cual sí lo benefician los salarios bajos, crece. Se entiende más o menos que es una cuestión de repartija entre industriales y que no es una cuestión de socialismo, ni de comunismo, ni nada por el estilo.
Y es claro, y ahí un poco quisiera recordar esta situación que siempre tenemos presente en el programa, del espejo que son los dos países, Argentina y Brasil, con independencia del tamaño inconmensurable de Brasil y el tamaño mucho más chico de Argentina, tienen un montón de cosas que los asemejan. Esa cuestión de que a Dilma Rousseff le ponían trabas para hacer la reforma que necesitaba o creía que eran necesarias para que Brasil saliera de su letargo en ese momento, y después cuando vino otro sector político lo apoyaban abiertamente, lo mismo que antes lo criticaban, pasó lo mismo acá siempre las reformas que se están planteando en la actualidad, que no son más que buscar que el sector más acomodado de la economía ponga un poco más y el sector menos acomodado reciba un poco más, o sea, que es ni más ni menos que producir un superávit fiscal necesario para poder salir de la situación, lo están criticando, siendo que durante 4 años defendían esta política del ajuste fiscal, de que hay que aumentar los ingresos, o sea, y siempre lo que pasa es que ¿a quién se lo querían hacer pagar? Al sector más postergado. Entonces también tenemos ese doble discurso, que mientras esté yo, esto está bueno y cuando está otro está malo.
Y también hay que hacer una buena lectura de los libros básicos, Osvaldo, hay que leer Adam Smith de nuevo, para entender una simple cosa. El mercado es libre juego de la oferta y la demanda, y mientras haya monopolios y oligopolios, no hay mercado. Eso es básico. Entonces la única forma de poder tener un mercado libre, ¿no?, y funcionando, es que, bueno, que haya competencia. Y ya dijimos, o sea, en la medida que cierran las pequeñas empresas por asfixia, digamos, de las grandes, ahí lógicamente las cosas no van a funcionar. Y con relación a lo que estabas diciendo, Osvaldo, ya la semana pasada habíamos hablado de Bill Gates, ¿te acordabas que dijo que los pobres debían pagar menos impuestos y los ricos debían pagar más impuestos para poder hacer funcionar la economía de una forma un poco más clara, ¿no? Y ahora lo sale el FMI también a decir lo mismo, Osvaldo, ¿qué te parece? Parece que los tiempos están cambiando, ¿no?
Sí, ahí yo creo que en el FMI hay como una especie de congraciarse con la iglesia, porque la directora del FMI, como se organiza en el Vaticano, una reunión de economistas en función de la posición de Stiglitz, que se debe favorecer a un sector de la sociedad para que la sociedad ande mejor. Entonces va allá y creo que tiene un poco eso de congraciarse también con esa posición ante el Vaticano, me parece. La posición que está planteando ahora, que le aumenten los ingresos a los que más tienen y que parte de eso vaya a los que menos tienen para que se dinamice la economía. Yo no sé si realmente están tan convencidos. Vos sabés, voy a dudar un poco de ello.
Vamos al otro punto que habías colocado muy bien, que es este ingreso supuestamente en la OCDE de Brasil, salteándose a la Argentina. Y esto es una cuestión también que tiene sus bemoles, que tiene que ver también con la geopolítica, ¿no? Supuestamente Argentina estaba en orden de prioridades para entrar en la OCDE, ¿no? OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es el club de los ricos, digamos, a los cuales, les digo sinceramente, no le conviene ni a Argentina ni a Brasil entrar, porque eso significa impedir o por lo menos combatir las únicas políticas que a los países subdesarrollados les son provechosas, como por ejemplo la política del compre nacional. Hay que abolir el compre nacional cuando uno está en la OCDE, porque en la OCDE se supone que somos todos países ricos. No necesitamos impulsionar la economía a través de la inversión del Estado, ¿no te parece, Osvaldo?
No, y aparte también tiene otra consecuencia, que es hay créditos blandos o créditos de promoción que se le pueden dar a los países que no sean de ese grupo de los países ricos, ¿no? Entonces, todas esas que a veces tienen los países centrales, europeos o Estados Unidos, que suelen dar ventajas a algunos países, si vos estás en la OCDE no te lo van a dar.
Inclusive tampoco el Estado puede ayudar a las empresas, porque si estas empresas están en un país rico no pueden tener subsidios del Estado, ni apoyo del Estado, ni leyes de promoción del Estado, ni nada por el estilo, mucho menos una inversión directa del Estado. O sea, estar en la OCDE es más neoliberalismo. O sea, lo que ha llevado a la situación actual de la economía de Argentina durante 4 años del gobierno de Mauricio Macri y a donde nos está llevando esta continuidad de los gobiernos de Temer y de Bolsonaro en Brasil, ahora se va a acelerar muchísimo más, Osvaldo. O sea que no es ningún negocio. Aparte, acá los economistas neoliberales lo venden como diciendo, bueno, esto va a ser una especie de sello de garantía que va a permitir que las inversiones extranjeras vengan a Brasil. Eso es una mentira, eso es una ilusión, eso es una prestidigitación discursiva. Eso son palabras vacías. Grecia, cuando se fue a la quiebra, estaba en la OCDE. Y díganle a la China, que es la primera o la segunda economía, depende de cómo tomemos los balances del mundo, díganle si la China quiere entrar en la OCDE, por acaso. O sea, los capitales no vienen porque nosotros tengamos un sello de garantía hipotético, etéreo y no sabemos de qué dudoso abolengo. Vienen porque hay mercado interno en el cual puedan vender.
Que es una cosa indiscutible, Ramiro, lo que vos estás diciendo, que Brasil tiene un inmenso mercado interno, que indudablemente eso no depende de que esté en la OCDE o no. Ahora, si los que están en Brasil ganan poco y no son un mercado que pueda consumir, tampoco va a tener sentido que vengan inversiones que sean para bienes de consumo en Brasil. Lo que van a venir, supuestamente, y siempre entre comillas, es aquellas empresas que puedan exportar más, ¿no? Que necesiten de esa mano de obra barata. Pero vos bien lo dijiste, algunos medios de comunicación, en función de sus teorías económicas, lo toman como si fuera la panacea o la solución. Y sirve para decirle, vieron, vienen acá y no van a Argentina, en función de la política interna de Brasil. Si es que así lo está se está difundiendo en Brasil, Ramiro.
Así lo está difundiendo el establishment económico en una especie de voluntarismo doctrinario que no tiene ningún anclaje con la realidad, esa es la verdad. Y además a todo esto, y acá viene otro punto muy interesante para ver, por eso decía que era una cuestión de geopolítica. ¿Te acordás que nosotros habíamos hablado en el programa anterior que Felipe Solá estaba haciendo en la CELAC, que se realizaba en México todo una maniobra para poder evitar la reelección de Almagro? Y tratar de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, cambiar la agenda de la Organización de los Estados Americanos. Hasta ahora lo único que está destinada es atacar a Venezuela y a Cuba, nada más, ¿no?
Sí, sí.
Acto seguido de que Jair Bolsonaro anuncia, como si fuera el gol de la final del mundo, que Estados Unidos va a proponer que Brasil entre en la OCDE antes que Argentina. O sea, vamos a ver, esto es una promesa de un país. La OCDE es una comunidad de países y hay que ver si los europeos aceptan. No es solamente Estados Unidos tiene un peso muy grande, es la primera economía del mundo, eso es indiscutible, pero es un país. ¿Ustedes creen por acaso que los europeos van a dejar que Brasil entre en la OCDE con todos los problemas que tiene con la Amazonia? ¿Con todos los problemas ambientales? Bueno, pero aparte de eso, Estados Unidos, a cambio de ese apoyo, ¿qué es lo que le ha informalmente pedido a Brasil? O por lo menos se especula con eso, que Brasil abandone la CELAC para vaciarla y tratar de restarle fuerza a este movimiento que está en contra de su candidato en la OEA, que es Almagro, su candidato predilecto. Y bueno, esto significa que Brasil ha alineado su política exterior absolutamente en una relación de rendirle pleitesía a los intereses norteamericanos.
Creo que históricamente ni siquiera en las dictaduras, peores dictaduras de Brasil, habían tenido un alineamiento con la política exterior de Estados Unidos. Siempre habían tenido una política independiente que acá se nos vendía como la política de Itamaraty. Acá siempre nos vendía eso, ¿no? La coherencia o la línea de años que tiene Itamaraty, totalmente independiente de la Argentina, que depende del gobierno que tenía o la situación que tenía, en cambio en Brasil. O sea, nunca creo que se había dado que Brasil se alineara con la política de Estados Unidos como lo está haciendo en la actualidad.
Es totalmente cierto, Osvaldo, lo que estás diciendo. La mayoría de los diplomáticos de carrera están prácticamente horrorizados con lo que está ocurriendo, ¿no? Te propongo que escuchemos una canción, Osvaldo, ¿qué te parece?
Bueno.
El día 23 se cumpliría el 70º cumpleaños de Luis Alberto Spinetta. Yo te propongo que escuchemos un tema del año 1980 que se llama Digital Ayatolá. Bueno, lo que escuchábamos era a Luis Alberto Spinetta y el grupo Jade, una canción de 1980 llamada Digital Ayatolá. Y seguimos con Brasil, Osvaldo, ¿qué te parece?
Bueno, dale.
El secretario de Cultura, porque no hay más Ministerio de Cultura, Roberto Alvins, ha hecho un video, o sea, Osvaldo, medio raro, medio extemporáneo, en el cual él reproduce un discurso de Joseph Goebbels, ¿no? O sea, una cosa horrible. Y además un discurso, viste, medio anodino, o sea, sí, vamos a tener una cultura que sea nacional, y si no, no será nada. Una cosa, viste, que podría haber tranquilamente no haberla hecho y no iba a cambiar absolutamente nada. Ha hecho este discurso y le ha puesto música de Wagner. No quiero decir que todos los que escuchen música de Wagner, que a mi parte me encanta, sean nazis, ¿no? Pero que haga un discurso reproduciendo las palabras de Goebbels y con música de Wagner, ya es demasiado, ¿no te parece, Osvaldo?
Vos bien decís de Wagner, sin embargo, está este músico argentino de origen judío que toca a Wagner, no tiene problemas, no me sale ahora el apellido. Que Wagner, con independencia, que su persona se ha escrito alguna vez al nacionalsocialismo antes de la existencia de Hitler, es una cosa, pero no quiere decir que eso tiña toda su música, ¿no? Pero es extraño lo de Alvin, la verdad es que no le encuentro mucha explicación.
En realidad, Osvaldo, en realidad, a mí me parece que lo que está mucha gente del medio periodístico viendo es que esto ha sido otra vez una cagada para tapar otra cagada. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se hace para esconder un elefante entre 100 elefantes? Hay otro problema por detrás de todo esto. El día anterior salió un tema mucho más complejo, que es el del secretario de comunicación de la presidencia, de Fabio Weingarten, que recibe dinero de dos canales de televisión, la Bandeirante, que es aliada incondicional de Bolsonaro, y de la super aliada, que es el canal 7 de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de Emir Macedo. Son tan aliados que es la iglesia que le está juntando las firmas para las afiliaciones para que sea reconocido el nuevo partido de Bolsonaro, Alianza por Brasil. O sea, los vínculos son muy estrechos. Y este secretario de comunicación de la presidencia les pagaba dinero a esos dos canales de televisión, pero por su vez también los canales le pagaban al secretario. O sea que estamos otra vez dentro de los dos lados del mostrador, Osvaldo. La misma caja que paga es la misma que recibe. O sea, hay un conflicto de intereses muy grande en este caso. Y eso estaba siendo muy, pero muy cuestionado. Se lo cuestionaron a Bolsonaro por la mañana del viernes. Y Bolsonaro, los periodistas, salió otra vez a decir barbaridades. Acá la cosa es grave. Es muy, pero muy grave. Y aparece a la tarde este video, como ya te dije, inoportuno, sin ton ni son, anunciando una supuesta política de arte, generando toda esta polémica para tapar la polémica anterior. Según dijo Roberto Alvin, que no quería renunciar, lo despidió Bolsonaro, dijo que Bolsonaro le había prometido que lo iba a mantener en el cargo. Lo que pasa es que, bueno, acá entraron a tallar actores mucho más pesados, como por ejemplo la propia embajada de Israel, ¿no? Que a la cual le pareció una barbaridad. Y bueno, creo que ha sido noticia en el mundo entero este video nazi, ¿no, Osvaldo?
Sí, acá en la Argentina, yo te podría decir dentro de los límites de Argentina, la noticia tuvo mucha difusión, ¿eh? A mí no me dejó de sorprender, porque aparte después lo que dice Bolsonaro para despedirlo como diciendo no, realmente es extraño.
Apenas un desliz en un video, no es un desliz. Es toda una verdadera declaración de principios de la Secretaría de Cultura.
¿Y se sabe quién nombró Ramiro?
No nombró a nadie todavía. Le prometió a una actriz de La Globo, que es una mujer de derecha. Y esta le dijo que no porque no estaba preparada. Regina Duarte es. Pero bueno, lo que sí se sabe es que Bolsonaro despidió a Roberto Alvin después de haber sido presionado por el embajador de Israel, Yossi Shelley, que habló directamente con Bolsonaro para expresar desagrado de toda la comunidad israelense en Brasil, ¿no? Y sabemos muy bien que Bolsonaro intenta siempre mantener estrecho relacionamiento con la comunidad israelense. Fue el primer viaje que hizo. También fue uno de los pocos países que quiso cambiar la embajada para Jerusalén.
Exacto. Te acuerdas que lo habíamos tocado en un programa, Ramiro, cuando cambió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, cuando siendo que la vendría a ser la capital e institucional, donde están el gobierno y todo eso, Tel Aviv, no Jerusalén, y él junto con Estados Unidos había decidido cambiarla, ¿no? Lo que era un mensaje sobre todo para los palestinos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no lo hizo. Lo que después quedó en una situación, digamos, intermedia ahí, porque dijo que no, lo que iba a pasar a Jerusalén en una mesa de negocios, una oficina de negocios. Porque los otros países con los cuales Brasil tiene un gran superávit en la balanza comercial, le dijeron, bueno, o sea, le estamos comprando 30 mil millones de dólares en producto. Y si vos te haces lo que prometiste, te vas a quedar sin este negocio. Entonces ahí, digamos, Bolsonaro recúa, inventa esto de una mesa de negocios, Osvaldo. Pero bueno, sabemos que el peso de la embajada de Israel en el gobierno de Bolsonaro es muy, pero muy fuerte. Y además lo merecía, ¿no? Porque la indignación de Israel creo que es totalmente legítima, ¿no te parece?
Sí, no, realmente. Sobre todo viniendo de un secretario de Cultura, ¿no? Que evidentemente era tan oscuro como era Belluto acá en la Argentina.
Y eso, de alguna manera, contrasta mucho con la actitud que tiene Alberto Fernández, cuyo primer destino internacional, su primer, digamos, acto de gobierno fuera de la Argentina, lo va a hacer en Israel, y exactamente se va a reunir con los otros colegas en el fórum que conmemora la lucha contra el antisemitismo y recuerda lo que fue el Holocausto. O sea, contrasta absolutamente uno con el otro, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí, en esta situación queda muy claramente expuesta, porque después de lo que pasó con la Secretaría de Cultura, fue contemporáneo la noticia. Acá se publicaron casi en el mismo día, lo de Alberto Fernández, que iba a su primer visita al exterior, iba a ser a Israel, y lo de la que pasó con el secretario de Cultura. O sea que, situación bien clara, ¿no?
Lo de Alberto Fernández le da, digamos, una dimensión mucho más trascendente a lo de Bolsonaro.
No, y lo que queda claro y evidente, Ramiro, es que no tiene problema en retroceder Bolsonaro, en hacer una cosa y después retroceder, ¿eh? Porque durante un año y pico hizo varias veces lo mismo, ¿no?
Vos sabés que un periodista estaba elogiando eso, Osvaldo, porque él lo decía en los siguientes términos. Es interesante lo que estás diciendo. Él decía, Bolsonaro cuando actúa, actúa mal, pero cuando retrocede, retrocede bien, dice.
Muy bueno, que muy bueno el periodista, ¿eh? Sí. Actúa mal, pero retrocede bien.
Me parece una
buena definición, ¿eh?
Excelente, Osvaldo, una excelente definición. Pero de alguna manera este video que aparece viene también asociado a una larga secuencia de ministros que dicen cosas disparatadas cuando hay momentos donde hay que cubrir otra macana. No es la primera vez. Tenemos a la ministra Damares que cada dos por tres hace alguna cosa de esas, se sacrifica, digamos, en pro del proyecto. El ministro de Educación, siempre hace alguna de estas, inclusive como la del secretario de Cultura no salió tan bien, ya salió a decir otra barbaridad el ministro de Educación. O sea que parece que esto que puede parecer un hecho aislado, Osvaldo, cada vez va teniendo más la idea de una cosa sistemática y la gente empieza a no creerle, por lo menos dentro de los sectores que tienen una opinión más formada sobre las cosas, ¿no? O sea, que esto es una forma de hacer gobierno. Así como Bolsonaro llega al gobierno con fake news, se mantiene en el gobierno también con fake news, ¿no?
Sí, o sea que en este caso fue un problema de política exterior que se le fue de las manos y no previeron esa situación, por eso tuvo que renunciar. Si no hubiese seguido siendo, te interpreto, Ramiro, el secretario de Cultura, hubiese sido Alvin sin problemas.
Yo creo que, como se dice acá en Brasil, exageraron en la dosis, o como diríamos en Argentina, se pasaron de rosca. Creo que se le fue de las manos. Yo particularmente creo eso. ¿Te parece que escuchemos una canción y después seguimos con la parte principal del programa, Osvaldo?
Vamos, Ramiro, dale.
Vamos a escuchar a La Portuaria y un tema llamado 10.000 kilómetros de amor.
Bueno.
¿Quién era yo antes de verte por los caminos? Anduve solo, canté canciones. Suerte. ¿Quién era yo cuando se fueron? Sin brújula y sin norte, corriendo contra el viento. Volver a la manada después de haber dejado todo, después de haber andado la ruta de la soledad. Ya caminamos adelante todo y atrás lo que se va. Ya caminamos.
Bueno, Osvaldo, ya hablamos bastante de Brasil. Ahora vamos a hablar un poco de Argentina. Y se conmemoran 5 años del fallecimiento de Nisman. Ya habíamos hablado en el programa anterior. Pero ahora, digamos, como que la cosa ha ido tomando otro color porque ha aparecido esta serie de Netflix, como dijimos en el programa anterior. Y están empezando a aparecer muchas otras cosas que habían quedado un poco en el lenguaje de los que nos profundizábamos el tema, Osvaldo, pero que no llegaba a la población y ahora se está haciendo cada vez más evidente por la serie, que es el papel que tuvieron los servicios de inteligencia.
Sí, si bien se decía, nunca se había llegado a poner blanco sobre negro como en la actualidad, ¿no? Se ve, está difundiendo mucho más la influencia, la influencia estaba en esa época, pero se va difundiendo ahora.
Y además, Osvaldo, me parece que se va rompiendo la retórica monocorde de los lo mataron. Y me parece que se están empezando a arrepentir. Escuchémoslo al periodista insigne de los medios de comunicación hegemónicos, al señor Jorge Lanata. Vamos a escucharlo a ver qué dice.
Se equivocaron mucho, mucho con volver a rescatar el caso Nisman. Porque refrentaron uno de los casos casi indiscutidos que hay en la Argentina. Es tan obvio que a Nisman lo mataron, que lo venimos diciendo desde el día siguiente.
Vos lo dijiste, Jorge, pequeña intimidad que cuento. Tenemos, por supuesto, yo tengo la suerte de laburar con Jorge todos los días. Y cuando hay un hecho de semejante magnitud, de semejante conmoción, bueno, uno trata de ver cómo reacciona, trata de ver, de aprender un poco cómo se reacciona y cómo se trabaja en esas circunstancias. Y me quedó grabadísimo, pero grabadísimo para siempre, Jorge, que al día siguiente vos dijiste, no hay ninguna duda, por 4 o 5 verdades de sentido común, no hay ninguna duda, por 4 o 5 verdades de sentido común impactantes, que esto era un homicidio. Y lo planteaste en el primer día y te mantuviste en esa posición, algo bueno que no pasó ni en la justicia ni en otros actores políticos.
Bueno, Osvaldo, toda una declaración. Yo lo primero que quería empezar, y ya después te paso la palabra, es que a veces las palabras nos denuncian y van, digamos, dejando al descubierto nuestras propias contradicciones. Lanata dice, han puesto de nuevo un caso que fue hasta ahora indiscutido. Qué interesante, dice indiscutido, no dice indiscutible, porque es verdad, no se discutió. Ellos macizamente colocaron en la cabeza de un sector de la clase media de que a Nisman lo mataron por causa de la denuncia contra Cristina Kirchner y por tanto la asesina era Cristina Kirchner. Y no se discutió. Ellos en todo momento inventaron todas las hipótesis, inventaron una moza que había estado como testigo y que había dicho cosas que después dijo que no dijo, inventaron un kiosquero que era espía y después se resultó que era funcionario del gobierno de la municipalidad en ese momento cuando Macri era intendente, y así fueron inventando varias cosas para no discutir lo esencial y para ir inventando pequeños detallecitos que cerraban en esta teoría de que a Nisman lo había matado Cristina Kirchner. Y ellos se dedicaron a que no se discutiera.
Sí, tu apreciación es exacta, ¿no? O sea, no se discutió. Inclusive lo escuchaba también en la última parte, cuando parece que hizo un aporte, si bien no es mi especialidad, aportó a la teoría de la prueba penal un concepto importantísimo, ¿no? Que ahora es el sentido común, no es más la prueba de, no hay que probar un hecho, hay que utilizar el sentido común para resolverlo. Extraño, ¿no?
Exactamente, Osvaldo. Y ahí todavía se quejan, dice, y no fue lo que se hizo en la justicia u otros operadores políticos, o sea, quejándose, como diciendo, ¿cómo? El sentido común es lo que prevalece. Él dijo 4 o 5 verdades de sentido común, Osvaldo. Y no es así que funciona. Las 4 o 5 verdades de sentido común fueron las que ellos crearon, ¿no? La última teoría que estuve escuchando era la de los calzoncillos de Andahasi. ¿La escuchaste, Osvaldo?
¿Cuál era?
Que
Ramiro de los calzoncillos de Andahasi.
Sí, Nisman no se puede haber suicidado porque como era muy pituco y se arreglaba muy bien para ir a todas las entrevistas de la televisión, entonces cómo se iba a suicidar en calzoncillos, ¿no? O sea, que en un acto tan trascendente en la vida como es quitársela exactamente, no lo iba a hacer en calzoncillos. Gente, esas son las verdades de sentido común que los medios hegemónicos quieren imponer.
Sí, nada que pueda servir para probar nada, ¿no? Me imagino hacer una defensa penal alegando que no. ¿Cómo va a pasar eso si está vestido de esa manera? De esa manera uno no va a matar a nadie ni se va a suicidar. No, realmente, si no fuera que es serio, estos temas son muy serios y son muy importantes porque esta misma aseveración puede valer para otras causas, realmente daría mucha risa, ¿no?
Otra, por ejemplo, para citar otra, ¿no? La otra que había alargado la nata, que cómo se iba a suicidar si al día siguiente, el lunes, tenía el acto más importante de su vida. Entonces nadie se suicida en la víspera del acto más importante de su vida, que era presentar la denuncia en el Congreso. Obviando todas las otras circunstancias, que era que esa presentación iba a ser nada más que para la oposición, en su momento los diputados del macrismo, en secreto, después se decidió hacer pública, ya no le gustaba tanto a Nisman, pero le prometieron que lo iban a proteger, y ahora cuando el entonces oficialismo dice que iba a participar también en la sesión en el Congreso para hacerle las preguntas acerca de la denuncia a la presidenta, entra en pánico. Obviaron nada más que eso, ¿no? Obviaron nada más que eso. O la otra que dice que no, sí, tuvo un raí televisivo esa semana, estaba eufórico por su accionar y estaba contento, obviando que él se suicidó un fin de semana donde todo esa teoría se le caía y donde no le cerraban los datos para hacer la denuncia. Y eso que vos dijiste me lleva a otra cosa, Osvaldo, que acá se ve mucho en Brasil, pero en Argentina también se está viendo, estoy escuchando a muchos juristas que están denunciando lo mismo, que esto no es únicamente en materia política, sino que en lo cotidiano, en el día a día, como se dice, de los tribunales, los jueces penales están fallando con el solo convencimiento. No hay pruebas, pero yo tengo la libre convicción de que esto es así. Y eso es, digamos, el antiderecho, Osvaldo. O sea, que eso es peligroso porque nos alcanza a todos, ¿no te parece?
Diríamos que todos están fallando con el sentido común, ¿no? El menos común de los sentidos, evidentemente, porque nadie recurre a la prueba, que en el caso del derecho penal es una situación porque está en juego la libertad de las personas. Te reitero, si no fuera que es tan peligroso, daría risa las posiciones de esta que están tomando y que se están difundiendo sin que haya reacción de la gente. Al contrario, se pone de ese lugar de aceptar que está bien. Todo el mundo ya presume que fue un homicidio sin tener ninguna prueba que diga lo contrario.
Como tan ingenuamente, tan cándidamente le dice Leuco, que es el segundo periodista, a la nata, que lo viene a reconocer desde el día siguiente del asesinato. La Nata, has sostenido de que era un homicidio y no te has bajado nunca de esa posición. O sea, nosotros no tenemos derecho a equivocarnos, a cambiar de opinión, nada, sino que macizamente, desde el día siguiente de la muerte de Nisman, ya ellos sostuvieron la hipótesis de que era un asesinato y que la asesina era Cristina. A veces lo decían, a veces lo insinuaban, y una de las principales figuras que era la que estaba impulsando, digamos, esta declaración ante el Congreso de el ex fiscal Alberto Nisman el día lunes 19, Nisman muere el día 18, era Laura Alonso, que salió a decirlo a la madrugada del día lunes y confiesa en el documental de Netflix que no tenía ninguna noticia, que le llegaron 60 mensajes de WhatsApp diciendo que Nisman había muerto. Ella sale con otro periodista a decir que lo habían matado. O sea, ni siquiera tenían la más remota idea de lo que pasaba, pero ya estaban instalando en la sociedad la idea del asesinato. Eso me parece que esa sistematicidad, ese falso sentido común y, digamos, la masividad de los mensajes ha sido absolutamente perjudicial para el sistema jurídico argentino y para la democracia, ¿no?
Sí, sí, cada vez que se pone en juego el sistema republicano, el derecho de defensa, está en juego la democracia, Ramiro, realmente. Y si vos decís que en Brasil están los jueces fallando también en función de lo que su convencimiento sin prueba, creo que muchos de los países estamos con problemas, ¿no?
Si lo llegaron a confesar en una rueda de prensa ante el país entero, no tenemos pruebas, pero tenemos convicciones con relación a Lula da Silva, que fue dos veces presidente de Brasil. Imagínate qué es lo que no se hace con los pobres mortales que andamos de a pie, ¿no, Osvaldo?
Sí, sí. Difícil situación.
Bueno, te propongo que escuchemos una canción y después vamos a la última parte, que va a ser mucho más agradable, que tiene que ver con la Fragata Libertad y su viaje de regreso a la Argentina. Y tenemos una entrevista. Escuchamos una canción y seguimos, Osvaldo.
Bueno, dale, Ramiro, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar a Sol Pereira y el tema Nadie te preguntó nada.
Y de pronto llegó él y me dijo que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere lo que piensa este gobierno, sus ideas sobre el infierno, el deporte ya no es honesto, lo que piensa de mí, de esto. Y de pronto llegó ella y me dijo, aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales, que el amor es otra cosa que la grasa, las adiposas en política. Además, ella me lo va a explicar, que el yoga, el pilates, porque no, no, al chocolate. Y yo, que miro y pienso, le digo lo que siento, lo que siento. Nadie te pregunta. Cortarse las venas, hay que romper las cadenas, sacar afuera las penas, pensar menos, hacer más, no poner la vista atrás. Todo el mundo dice todo su verdad, de cualquier modo. Nadie se preguntó, nadie se preguntó, nadie se preguntó.
nadie te preguntó.
Bueno, seguimos entonces ahora con el final del programa y vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a la teniente de navío Betania Cajiano Blanco en la ciudad de Río de Janeiro, uno de los últimos puertos antes de su regreso a Argentina. Osvaldo, escuchamos entonces, ¿qué te parece?
Dale, vamos a escuchar.
Estamos aquí con Betania Cajiano Blanco. ¿Qué tal, Betania? ¿Cómo te va?
Hola, Ramiro, ¿cómo estás?
Muy bien. Estás viajando con la Fragata Libertad. Bueno, contanos, ¿cuál es tu grado dentro de la Armada y cuál es tu puesto, tu cargo dentro de la Fragata?
Bien, yo en la Armada soy actualmente teniente de navío, cuerpo profesional auditor, porque bueno, soy abogada. Y ahora estoy cubriendo, bueno, el puesto en la Fragata, es como jefa de relaciones públicas. Y ya estamos finalizando el 48º viaje de instrucción, así que con ganas de llegar a Argentina.
¿Qué empezó?
Que empezó el 17 de agosto. Zarpamos desde Buenos Aires y vinimos primero a Brasil, Salvador de Bahía. Después cruzamos y empezamos en Europa, en Tenerife, Cádiz, Lisboa, Brest. Después fuimos a Amberes, Londres, Dublín. Volvimos a cruzar a Boston, Miami, Bridgetown, Barbados. Vinimos a Brasil nuevamente, a Recife. Ahora estamos en Río. Y nos queda Uruguay. Después, el 25 de enero, llegamos a Mar del Plata.
¿Y cuál es la principal función de este viaje de la Fragata Libertad?
Bien, la principal función es instruir a los futuros oficiales de la Armada. Tenemos actualmente una promoción de 48 guardiamarinas en comisión, que luego de este viaje de instrucción, y obviamente si aprueban todos los exámenes, se convierten en guardiamarinas, que es el primer grado de oficial de la Armada Argentina.
Y después, una función secundaria, pero no menos importante, ¿no?
La Fragata es una embajadora argentina, y lleva un mensaje de paz y amistad por todos los mares, así que bueno, en cada puerto que nos reciben tenemos muchísimas funciones protocolares.
Y hay visitas a la Fragata.
Hay visitas a la Fragata, se visitan las autoridades y siempre en todos los puertos en donde tenemos una estatua de algún prócer nuestro vamos a hacer una ofrenda floral, una mini ceremonia. Y por ejemplo acá en Brasil fuimos a hacer una ofrenda floral al almirante Tamandaré en todos los puertos que tocamos.
¿En todos los puertos que tocaron?
Sí.
Y dentro de esas funciones más diplomáticas, ¿cuál fue alguna que se haya sido más destacada, digamos?
Y como más destacada, la verdad que Irlanda nos recibió muy, muy bien. Fue increíble. Visitamos Foxford, el pueblo donde nació el almirante Brown. Ahí hicimos un desfile. Todo el pueblo estaba lleno de banderas argentinas. La calidez de la gente fue increíble. Después dieron un almuerzo en el club de ahí del pueblo para toda la tripulación de la Fragata. Se realizaron obviamente ofrendas florales al busto del almirante Brown y fue increíble, sinceramente fue increíble la calidez humana con la que nos recibieron. De las cosas que me dejaron sin palabras.
En España también tuvieron una experiencia muy linda, ¿no?
En España tuvimos los argentinos que ven la Fragata, la visitan, se ponen muy contentos y les encanta saber de nuestras historias, cómo estamos, cómo vivimos. Y en Tenerife y en Cádiz hubo promesas a la bandera. Así que chicos de la escuela primaria prometieron la bandera argentina en suelo argentino. Así que fue muy lindo, sí.
Qué lindo, claro, porque es un navío, un barco, ¿no?
Sí, es una situación emocionante. Se hace una ceremonia, se promete la bandera. Obviamente llega el abanderado, que es un guardiamarina en comisión. Se desenfunda la bandera, porque la Fragata tiene bandera de guerra. Y se jura la bandera ahí. Sí, con la banda de música se toca el himno, se canta el himno. Muy lindo. Es una ceremonia muy linda.
¿Y Brasil cómo los ha tratado?
Brasil nos ha tratado muy, muy bien. La gente brasileña le encanta visitar la Fragata. En Recife, el primer día de visitas, en 2 horas recibimos más de 1000 personas.
Muchísima gente.
Muchísima gente. Así que ahora no sé el número exacto de acá de Río de Janeiro, pero creo que debe haber sido mucho más, un número más elevado. Así que sí, les encanta. Y bueno, se llevan recuerdos, se sacan fotos, hablan con nosotros. Yo estuve un día y a la gente le encantaba sacarse fotos, sí, 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 sí.
Un día de celebrity.
Sí, celebrity. Sí, sí, sí.
Thank you.
además tuvieron mucha camaradería con la gente de la Marina de Brasil, ¿eh?
Muchísima. La Marina de Brasil se portó muy bien con nosotros. Siempre, obviamente, hay un oficial de enlace que se encarga de todas las coordinaciones y todo. Así que necesitamos por ahí, después de tanto navegar, tenemos sanidad a bordo, tenemos un quirófano y todo, pero por ahí se necesitan profesionales específicos. Y yo, por ejemplo, conocí el Hospital de Ejército en Recife, es excelente, nos atendieron muy bien, no tuvimos ningún problema. Así que re bien, impecable la Marina de Brasil.
O sea que hay un quirófano en la Fragata
Libertad. Hay un quirófano. Tuvimos una operación de emergencia. El cirujano tuvo que sacar un apéndice en el medio del Atlántico.
Bueno, menos mal que el mar estaba calmo, ¿no?
Y justo fue una ventana porque fue el cruce de Europa a Boston, que era clima frío, se movió muchísimo el barco y se aprovechó una ventana de tiempo en la que estaba un poquitito más calmo y se pudo operar a las 2 de la mañana. Sí.
O sea que la fragata es prácticamente como si fuera un pueblo autosuficiente.
Sí. Tenemos a bordo un cirujano, una médica clínica, un odontólogo, una bioquímica.
Una abogada.
Ah, bueno, un ingeniero, profesionales, hay un montón. Uh-huh. Y después, bueno, el cuerpo naval, que son los que se encargan de manejar el buque, la cubierta, las velas. Las brigadas de velas son alrededor más de 100 personas para maniobrar las velas. 27 velas tiene la fragata.
Sí, es grande, ¿no? Es muy impresionante. Sí. Pero además tiene que hacerse la propia comida.
Ah, sí, la gente, sí, obviamente. La gente de servicios, hay panadería a bordo, todo. Claro, los cruces, por ejemplo, son de 17 días, o sea que tiene que autoabastecerse. Sí, tiene que ser, sí. Así que...
¿Y qué es lo que más extraña de Argentina?
La familia. Ajá. La familia, por supuesto. El resto de las cosas, bueno, uno está en otro país, con experiencias nuevas, se pueden extrañar, pero no tanto. En cambio, la familia, no. Sí, se extraña mucho.
Y ahora llegan a Argentina el...
El 25, sábado 25 de enero, ya estamos.
¿Y qué les espera, Jaco?
Y ahí nos espera, bueno, el acto que nos van a recibir. Después, esta tripulación, creería, todavía no está confirmado, que vamos a ir hasta Buenos Aires con la fragata misma. Se quedará en Mar del Plata unos 10 días y la llevamos a Buenos Aires y ahí toma la tripulación nueva. Que tienen que empezar el viaje número 49. Este año arranca el próximo viaje. Todavía no están definidos los destinos, nada, pero ya se sabe que zarpa.
O sea que este año no va a ser tan importante, pero el próximo siguiente va a ser el 50.
Claro,
todo
va a ser el viaje 50, es verdad, sí. Ajá. Sí, va a ser un acontecimiento.
Ajá. ¿Y posibilidad de embarcarse en el 50?
No, ya no, esta es una vez en la vida.
Bien, ¿y qué podrías decir finalmente como mensaje de la experiencia de la fragata y de la importancia de estos viajes de la fragata?
Personalmente fue y es una experiencia única. Y a nivel institucional, a nivel país, es una herramienta muy, muy, muy importante por el tema de relaciones internacionales, de amistades entre los países. En puerto que vamos, puertos que tenemos muchas actividades protocolares, nos reciben personalidades importantes, intendentes, gobernadores, obviamente embajadores y cónsules en argentinos en todos los países. Y además, obviamente, gente de las Fuerzas Armadas de los otros países. ¿Por qué? Porque forjan, o sea, y ayudan a la amistad entre los países, sí.
Y además, relacionado con eso, también ustedes tienen invitados de otros países, ¿no?
Tenemos invitados de otros países. En el primer tramo, que fue todo por Europa, tuvimos a los... Son, por general, invitados que son mejor promedio de armadas de otros países, después de los europeos. Después, en el segundo tramo, desde Boston ahora hasta Argentina, tenemos un brasilero a bordo. Uh-huh. Tenemos chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos.
Y eso acaba estrechando más las relaciones entre los países.
Sí, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con nuestros guardiamarinas, que cuando, por ejemplo, el primer promedio seguramente va a ser invitado o al Cisne Branco o al Elcano o a alguna otra fragata, otro viaje de instrucción. Y además, entre el grupo de guardiamarinas tenemos invitados de prefectura, gendarmería, policía. Una ingeniera del ITBA navegó toda el primer tramo, un egresado de la Universidad de El Salvador, porque también se estrechan lazos institucionales. Uh-huh. Dentro del mismo país.
Ay, qué bueno, qué lindo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. No, bueno. Y felicitaciones.
Muchísimas gracias.
Bueno, realmente Ramiro, qué interesante experiencia poder contar, porque un poco el barco es como la Argentina que va viajando de país en país, ¿no? Se ve cuando habla de Irlanda, que los irlandeses la recibieron de buena manera, y una vez había escuchado una historia hace muchos años, no de la Fragata de Libertad, porque en ese momento no era la Fragata de Libertad la que estaba haciendo los viajes, que decía que cuando iba a Argentina, los barcos argentinos, por ejemplo, cuando España estaba con problemas, que estaba Franco, que no le llegaba comida de Argentina, mandaba muchas veces el barco que enviaba a la Armada Argentina a hacer el recorrido, llevaba carne para dar en España.
Uy, mirá que interesante, Osvaldo. Interesantísimo.
Sí, sí. Por eso te digo, es un poco la representación de Argentina en otros países, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué experiencia. ¿Y cuánto tiempo estuvo, Ramiro? ¿Estuvo desde noviembre, no, de octubre, decías?
El 17 de agosto salieron, pasaron acá primero por Salvador, que yo no pude ir, después a la vuelta pasaron por Recife, donde fue todo una conmoción en la ciudad, aparecieron todos los medios de comunicación de Recife, y después estuvieron 4 días en Río de Janeiro, donde sí yo estuve acompañando un poco desde el día 15 que estuvieron hasta el día 19 que partieron. Y te digo, la gente enloquecida en Río de Janeiro, hubo un día que fueron en 2 horas 2.500 personas, Osvaldo. Y en Recife mucha gente criticando la Marina do Brasil porque no todo el mundo pudo entrar. Pero claro, era mucha gente, Osvaldo, ¿no? Era un problema de...
Claro, sí. Sí, sí, no. Sí, y no es un barco extremadamente grande, es un barco con las limitaciones de ese tipo de barcos, ¿no? Y decime, nunca, no sé si lo preguntaste para saber, porque me estaba acordando con lo que había pasado la fragata cuando fue embargada, que tenían alguna visión sobre eso, había alguno que recordara lo que había pasado o no, nadie.
Yo no lo pregunté y la verdad es que no te sabría responder eso, pero bueno, si querés lo podemos decir, fue una barbaridad porque desde 1815 los navíos de guerra son cosas que están fuera del comercio. Desde 1815, digamos, de la primera convención de Ginebra sobre el derecho del mar, que fue una de las primeras convenciones que se hizo de derecho internacional, ¿no? Y después fue ratificada en 1969, o sea que ese embargo fue una burrada jurídica que solamente se explica si nosotros entendemos que hubo sobornos en el medio hacia el juez, ¿no? Porque eso fue una barbaridad.
Se sabía el destino que iba a tener, ¿sabes? Se sabía que lo hizo. Pero lo que pasa es que fue un golpe publicitario en ese momento, ¿no? Decir que se había embargado, que todo el mundo sabía que eso no iba a durar mucho. Pero era perjodere, diríamos nomás. Pero qué buena experiencia que se pueda hacer estos viajes. Yo, la verdad, sinceramente estaba pensando, no recuerdo muchos barcos no argentinos, o fragatas en viajes que hayan venido acá al puerto de Buenos Aires, el que más cerca queda, diríamos, el que está cerca de la capital. Por lo cual, qué buena experiencia, ¿no? Que un barco pueda ir por todo el mundo llevando esto.
Y además, otra de las particularidades de la Fragata Libertad, Osvaldo, que fue hecha en la Argentina. Comenzó en los astilleros Río Santiago en el 53.
Sí.
Y terminó en el año 63, me parece.
Diseñada acá también en el país, fue el diseño también es argentino.
Exactamente, o sea que, digamos, es una especie de orgullo nacional que es bueno recordar.
Bueno, Ramiro, sí, ahora faltaría que cuentes cuál es tu relación con la teniente navío, ¿es?
Teniente de navío, teniente, bueno, de navío, ¿no? O sea, es nada más ni nada menos que mi hija, o sea...
Yo la conocía muy chica, cuando yo la conocí no era teniente de navío.
No, para nada, va a ser un motivo de doble de orgullo, ¿no? Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces, vamos despidiéndonos. Bueno. Recordemos primeramente que ahora tenemos un teléfono donde puede mandarnos mensajes a través de WhatsApp, que es el
54 911 5644 7857.
¿Podés repetirlo, Osvaldo?
54 911 5644 7857.
Y visitar nuestra página cafemercosur.com y también encontrarnos en las redes sociales.
Como Café Mercosur, tanto Twitter como Facebook.
Bueno, hasta la próxima. Un abrazo, Osvaldo.
Hasta la próxima, Ramiro. Un abrazo.